Evas y Brujas, proyecto educativo con Wanda San Miguel y Silvia Cibel Batista.
Bienvenidas a la comunidad de Evas y Brujas. Hoy tengo así un sentimiento agridulce. Estoy contenta porque vamos a tener una invitada de lujo, otra invitada de lujo. Pero estoy un poquito triste porque mi compañera Wanda hoy no va a poder estar con nosotros. A Wanda se le complicó un poquito el día, así es que nada, voy a estar aquí yo hoy, pero Wanda está así como de pensamiento y corazón con todas nosotras acá en Evas y Brujas. Hoy vamos a tener una invitada que yo llevo tiempo siendo fanática suya en las redes. Me encanta el tipo de información que ofrece y cómo nos llega esa información. Así es que yo voy a tener el don y el placer de presentarla. Ella se llama Analía Pereira. Analía es licenciada en psicopedagogía, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con un máster en psicología clínica de la Universidad Empresarial Siglo XXI, diplomada en Derechos Humanos y Diversidad Sexual, diplomada en Educación Sexual Integral. Fue docente capacitadora de docentes de ESI del Ministerio de Educación de Córdoba desde 2009 y para Ministerio de Educación de la Nación del 2014 al 2015. Es docente de posgrado en ESI desde el 2016 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es docente de posgrado de Educación Sexual para Fundasex. Fue docente capacitadora en Ley Micaela entre el 2019 y 2020 para funcionarios y agentes de la Municipalidad de Río Cuarto y en el 2023 para funcionarios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es integrante del equipo profesional de apoyo y asesoramiento a las escuelas del Ministerio de Educación de Córdoba desde 2018. Fue integrante de la Mesa de la Diversidad Sexual en Río Cuarto desde el 2010 al 2022. Es integrante de la Federación Sexológica Argentina, FESEA, y es integrante de Fundasex. Con nosotros tenemos el privilegio de tener a la licenciada Analía Pereira, sexóloga argentina. ¿Cómo estás, Analía?
Hola, ¿cómo estás? Un placer. Me encanta estar acá con ustedes, compartir con el espacio de Evas y Brujas, así que feliz, muy emocionada.
Qué lindo tenerte. Estaba así un poquito como emocionada leyendo toda tu formación, porque es enorme tu formación. Me siento muy privilegiada de que puedas estar acá con nosotras compartiendo tu conocimiento y haciéndote unas preguntitas así para que todas nuestras Evas y Brujas podamos aprender un poquito hoy contigo.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer compartir todo este recorrido que se resume en unas líneas de un currículum, pero tiene que ver con lo que a mí me gusta hacer, así que feliz de compartirlo con ustedes.
Sí, veo que te apasiona, de hecho.
Con el mate.
Me faltaba a mí aquí un café para estar cada una con su cultura. Mira, Analía, realmente tienes toda la razón. Tu formación es maravillosa, pero realmente lo que a mí me captó fue en tu perfil, tu dinamismo, tu forma de llevar el conocimiento, tu enfoque hacia la mujer. Y tan pronto yo vi que me topé con tu perfil, yo le dije, Wanda, tenemos que tener a Analía con nosotras.
Es maravilloso. Ay, qué pena que hoy no está Wanda. Me hubiese encantado conocerla.
Pero estoy segura que en un futuro vamos a poder volver a compartir y de seguro Wanda va a poder estar. Que de hecho Wanda estuvo en Argentina. Wanda regresó a Puerto Rico, creo que te lo había comentado, en el 2022, pero ella vivió 26 años de su vida allá en Argentina y sus tres hijas son argentinas.
Ay, qué lindo.
Ay, cierta. Mira, Analía, pues yo quiero comenzar preguntándote por la Ley Micaela, y le voy a dar a nuestras Evas y Brujas el trasfondo de por qué quiero preguntarte de la Ley Micaela, que me parece que está establecida en Argentina desde el 2019, ¿cierto?
Sí, desde el 2018 fue sancionada.
Desde el 2018, y es una capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en puestos públicos en todos los niveles y jerarquías.
Sí, tal cual.
Estoy en lo correcto, tal cual. Perfecto. Yo quisiera que nos explicaras por qué, cuál fue el trasfondo del por qué nace esta ley.
Bueno, esta ley viene a raíz de el femicidio de Micaela García, que era una joven de 21 años, una joven muy involucrada en lo social, en ayudar al otro, una militante de los derechos de las infancias, siempre estaba colaborando en acciones sociales con gente de diferentes lugares, en los barrios, y ella salió una noche con amigas y fue víctima de un señor que estaba en libertad condicional y este señor había abusado, había violentado sexualmente a otras mujeres y la situación es que por una decisión sin perspectiva de género del juez que lo dejó en libertad y también de un policía que estaba justamente unos días antes del femicidio de Micaela, había recibido nuevamente una alerta de una situación relacionada con este señor que estaba en libertad, no lo presaron, o sea, no hubo un juez con perspectiva de género que dijera tiene que estar preso porque es peligroso para otras mujeres. Entonces, a partir de esto, él estaba en libertad. A mí te digo que me da escalofríos porque he compartido muchos momentos en esto de primero formarme, estar cerca de la mamá y el papá de Micaela García, que ellos han levantado una fundación y trabajan mucho en todo el territorio de Argentina, llevando ahí esto que tiene que ver con los valores de Micaela, con lo que era Micaela. Y bueno, es, viste, una sensibilidad enorme estar con ellos, escuchar el relato y decir tanta fuerza que tienen de llevar adelante esto que, según ellos, es lo que Micaela hubiese querido. Y bueno, empezó ahí a partir del femicidio de Micaela en el 2017, varios legisladores aquí en Argentina comenzaron a elaborar un proyecto que tuvo sus idas y venidas y que luego se aprobó y, como vos bien decías recién, esta ley que fue sancionada en 2018 dice que todos los funcionarios deben tener una formación en perspectiva de género para que no pase esto que le pasó a Micaela.
Sí, me parece maravilloso. Y el porqué de mi pregunta es porque aquí en Puerto Rico no existe una ley Micaela, por decirlo de esa forma. No existe algo como una capacitación para funcionarios públicos. Y es algo que en Evas y Brujas venimos trayendo a colación y venimos mencionándolo como algo urgentemente necesario. De hecho, hubo dos femicidios aquí en Puerto Rico reciente. Bueno, han habido varios, pero estos dos en específico que voy a mencionar, el de Andrea Ruiz Costas y el de Lynette Morales recientemente, en los cuales ellas abiertamente, Analía, llegaron a ir al tribunal y le pidieron a las juezas en ese momento que, por favor, o sea, ellas expresaron su temor y no pasó nada. Y los dejaron en libertad y bueno, terminando pues en el femicidio de ambas. Así es que, pero fíjate cómo, que es lo que me preocupa recién de Puerto Rico, que suceden las cosas y no sucede nada. Por eso te pedí que me explicaras del trasfondo. O sea, allá sí hubo la tragedia del femicidio de Micaela y entonces se arma una política pública o se arma un grupo de gente que dice vamos a buscar una solución y con sus idas y venidas, pero termina en una ley que trae algo sumamente positivo para las próximas mujeres, ¿no? Y es que haya una capacitación, haya un enfoque de que hay que educar. Porque realmente si no educamos, no va a haber cambio.
Sí, claro, tal cual. Me parece a mí fundamental que esta ley esté instalada de este modo, con capacitaciones a no solo todo el poder del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, que así fue y así se fue dando en estas etapas anteriores aquí en Argentina, sino también en todos los estamentos. Claro. Incluso cuando vos viste que recién donde leías en mi currículum, en el ámbito municipal, que es en Río Cuarto, donde yo vivo, aquí también ha habido una política en perspectiva de género en función de esto, y los concejales, o sea, todo el poder legislativo de la ciudad, e incluso el ejecutivo y también el judicial han ido llevando adelante esto. No te quiero decir que no haya resistencias, porque sí, aún no está la ley, claro. Sigue habiendo resistencias, e igual vemos situaciones como las que vos contás. Aún falta, porque la perspectiva de género no solo tiene que ver con que yo tenga un conocimiento, sino tiene que ver con esto que yo digo que es la revisión de nuestros estereotipos, de nuestros mandatos, esto que muchas veces se llama, ¿no?, deconstrucción. Uh-huh. Pero no es sencilla la deconstrucción. Yo siempre
Y es individual.
Claro. Sí, sí, y es un proceso muy personal, la revisión de nuestra historia, de las cosas que yo he sostenido como esas verdades. También implica la revisión de mis conceptos religiosos. Es fuerte, no es sencilla, no llega a hacerse en 3 encuentros de 2 horas de capacitación. Claro. Es un proceso que inicia, pero está bueno que esté instalado así como política pública a partir de la ley, porque en algún punto ya ahí habilita discursos y habilita la posibilidad de mirarnos de otro modo y de no de seguir considerando, bueno, las cosas siempre fueron así, van a seguir así de este modo, ¿no? Fíjate cómo hace muchos años atrás, 10 años atrás, no era la misma situación que la que tenemos hoy. Hoy ya las pibas, digo yo, las más jóvenes, llevan adelante otra impronta. Ya no se permiten que las maltraten, que las violenten. O sea, más allá de que haya situaciones así, lo que quiero decir es que ya está dentro de ellas, ¿no? Esta posibilidad de, che, esto no está bueno que me pase, esta revisión que quizás yo cuando era adolescente, no, estaba, ¿no?, la idea del amor romántico, todo lo hago por amor, está bien que me diga que me cambie de ropa porque no le gusta que me ponga esto. Ahí había cuestiones más naturalizadas, que hoy ya me parece que las pibas, viste, ya están mirando de otro modo estos vínculos.
Porque eso es lo que pasa con este tipo de lo que va desde lo micro a lo macro, porque también hablamos entonces de que es algo individual, pero eventualmente es la posibilidad de un cambio colectivo. Y entonces ya van creciendo esta próxima generación con otra mirada, con otro sesgo. Así es que me parece, y hablando también un poco de esto de educar, también te lo pregunto porque es algo que en Argentina se da, y en Puerto Rico realmente no se ha podido concretar y a la misma vez genera mucha, mucha fricción entre el ala conservadora y el ala más liberal en la isla. Si nos puedes hablar del ESI, que no es otra cosa que educación sexual integral y que en España también está, pero me parece que en Argentina está como desde el 2008, ¿o me equivoco?
2006, te cuento.
2006, mira para allá. Ok.
2006, sí.
¿Nos puedes hablar?
Ya cumplimos 17 años de la Ley de Educación Sexual. Y a raíz de lo que veníamos dialogando, la educación sexual integral es un proceso sistemático, transversal, que está estipulado para mirar la sexualidad como lo que es, integral y que tiene que ver con el hecho de ser humanos, no solo decir, ay, sexualidad es lo genital y una relación coital entre personas adultas, sino que la sexualidad es lo que somos desde que nacemos, dice la definición. Y yo digo mucho antes, desde el hecho ya de que alguien nos piensa si quiere engendrar, ¿no?, un hijo, una hija, un hije. Entonces, la sexualidad como esta integralidad que tiene que ver con el hecho de ser humanos y presente a lo largo de nuestra vida, es lo que la Ley de Educación Sexual Integral Argentina contempla. En algunos otros países se llama EIS, ¿no? Educación Integral de la Sexualidad, por ahí, para que las personas que nos escuchen sepan, bueno, en Argentina se llama Educación Sexual Integral, solo las siglas cambian ahí de lugar, pero contempla esto, la posibilidad de educar desde una perspectiva amplia, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Entonces, por ejemplo, yo doy clases en los profesorados a las futuras y futuros que son estudiantes que van a ser docentes de nivel primario y de nivel inicial, o sea, de, digamos, lo que es las infancias desde los 3, 4, 5 años y después quienes entran a la escolaridad obligatoria, que sería aquí en Argentina. Esos profesores, futuros profesores, ya tienen el espacio de educación sexual integral anual. Y también quienes ya se desempeñan en el sistema educativo llevan adelante estas acciones, que siempre es un proyecto no solo de un profe o de una profe, sino es un proyecto en equipo, donde la profe de lengua va trabajando con la profe de biología, con la profe de naturales, con el profe o la profe de educación física, con la profe de teatro, todos en articulación, con la misma mirada, van llevando adelante esta educación sexual integral, mirando el conocimiento del cuerpo. Obviamente, y lo digo y lo remarco mucho porque por ahí algunas personas no lo saben, esto está adecuado a las edades de niños y claro. niñas. No es lo mismo lo que vamos a trabajar cuando un niño o niña tiene 3, 4, 5, 6, que lo que vamos a trabajar con los chicos o chicas que ya tienen 15, 16 y lo que yo trabajo en el nivel de formación de futuros docentes.
Claro. Mira el nivel de aversión que aquí en la isla hay al tema, que lo que se estaba presentando ni siquiera era esto de una educación sexual integrada, sino más bien se hablaba de perspectiva de género en cuanto a poder llevar en las materias, sacar a estos hombres cisgéneros que eran los únicos, por ejemplo, que salían en los ejemplos de matemática, en la historia, en los libros de historia, e integrar a ambos géneros y que hubiera perspectiva de género, que hubiera participación de la mujer de igual forma en la historia, en los ejemplos de matemática, en las oraciones en español, y que se dejara de mirar la historia como estos hombres grandes, próceres, blancos y géneros que eran ¿no? los protagonistas de la creación del mundo. Así es que aún con eso, claro, me imagino que las personas sabiendo lo avanzado que estaba el tema en otros países, con mucho orgullo lo digo, Argentina y España son dos países que son muy de avanzadas con en todos estos temas que tienen que ver con los derechos humanos y con los derechos de la mujer. Pero aquí hay una aversión enorme al tema. Así es que me encanta poder escucharte y que la gente escuche, que nuestras evas y brujas escuchen que esto no tiene que ver en nada con sexualizar al menor de edad, tiene que ver con llevar una información adecuada a su edad.
Sí,
y
tal
es
cual.
Es importante conocernos.
Sí, tal cual. Acá también se levantó un movimiento también hace un tiempo. Este movimiento que en algún punto quería instalar estos mitos que no son la realidad de lo que queremos hacer con la educación sexual, de lo que es la educación sexual. Porque yo me he juntado a dialogar con pastores evangélicos, con muchas personas de diferentes credos religiosos para explicarles realmente lo que es. Y lo que queremos, por ejemplo, en relación a lo que vos decías, es que si en la historia hubo próceres, que no solo mostremos a los próceres varones, porque también hubo mujeres que fueron parte de nuestra historia, que hicieron un montón y que estuvieron invisibilizadas. Entonces, acá tenemos un material re lindo que justamente hace esto, visibiliza a las mujeres que fueron parte de nuestra historia. Entonces, lo que intentamos es, la educación sexual integral tiene 5 ejes. Uno es perspectiva de género, que es revisar y analizar críticamente estos estereotipos asignados a vos sos nena con vulva, tenés que hacer ciertas cosas y no tenés permitido hacer ciertas otras, y sos varón, tenés que ser de este modo. Eso es lo que empezamos a trabajar. Luego el cuerpo y la salud, conocer nuestro cuerpo. Desde el nivel inicial le vamos a enseñar a los niños y niñas que su cuerpo es suyo. La autonomía en el cuidarse, en el bañarse, en el decir no ante situaciones abusivas. Pero para eso tienen que saber. Siempre cuando estamos dialogando sobre esto, los niños y niñas dicen, recuerdo, mira, una situación donde una niña le decía a la docente, seño, mi tío me toca la galletita. Y la seño, ¿viste? No se daba cuenta de lo que quería decirle, porque no sabía esa nena decir vulva. Es muy diferente que si la nena sabe decir vulva, ahí la seño, si le dice, mi tío me toca la vulva, inmediatamente
puedes, claro.
Claro. Reacciona. Entonces, si conocemos nuestro cuerpo, si los niños y niñas saben que debo golpear, esperar para entrar al baño cuando hay otro compañerito, debo pedirle permiso, todos estos valores que todo el mundo está de acuerdo cuando lo dialogamos. Pero si también han instalado estos grupos conservadores, todos estos mitos de lo que no es la educación sexual. Nadie quiere enseñarle a masturbarse a los niños. No, esto no es lo que hacemos. Nadie quiere sexualizar a las infancias. No queremos eso. Lo que queremos es dotar a los niños y niñas de estas herramientas del propio conocimiento para que puedan reconocerse en su intimidad y poder expresar algo cuando está mal. Porque sabemos, lamentablemente, Silvia, que los abusos a las infancias ocurren dentro del ámbito familiar cercano.
Es intrafamiliar, claro. Siempre entonces, estamos pensando en algo externo y realmente es adentro. Y si los niños no tienen estos recursos para identificarlos y para tener autoestima y un autorreconocimiento, no pueden también verbalizarlo. Y como tú dices, tener los recursos y las herramientas. Y disculpa que te interrumpí.
No, pero justamente es eso. Entonces, ¿qué mamá, qué papá pudiera estar en contra de esto?
Exactamente, eso es lo que pienso yo. Y entonces me estabas hablando de los 5...
De los 5 ejes.
Los 5 ejes. Sí. ¿El tercero cuál sería?
El tercero sería respetar la diversidad. Y en esto de la diversidad decimos la diversidad de personas que somos, porque cada persona es única. Depende de lo que aquí le llamamos y usamos mucho el enfoque interseccional también, para pensarnos desde nuestro lugar de nacimiento. No es lo mismo ser negro que ser blanco. No es lo mismo pertenecer a pueblos originarios que no. No es lo mismo ser universitaria que no serlo. Esto de nuestro lugar de pertenencia, de todas estas variables que configuran si somos mujeres o somos varones, si estamos posicionadas económicamente en un estrato social con ingresos mayores que no tenerlos, si hemos tenido estudios o no. Esto nos va ubicando socialmente en lugares de privilegio. Entonces, esto también yo lo trabajo mucho con las docentes. ¿Desde dónde nos ubicamos para mirar? Porque muchas veces ocurre que miramos al otro, ay, bueno, esta familia, ¿qué querés? Y, ¿no? Como mirándola desde el lugar de pertenencia, como que no vamos a lograr algo en el proceso educativo. Y ahí posicionarnos desde este lugar de colaborar para que esa persona tenga herramientas dentro de lo que yo le voy a brindar en el sistema educativo, contemplando la diversidad y también dialogar sobre las diversidades sexuales, porque también tenemos, adolescentes trans, en uh-huh. todas las escuelas tenemos. Entonces aquí también tenemos una ley de identidad de género que dice que la persona, de acuerdo a su autopercepción de género, ya puede hacer el cambio registral del DNI. Entonces ya las personas trans, que antes se decía travesti, ¿no? Esto de poner mi identidad en relación a otro género que no sea el que fui catalogada cuando nací, esto ha tenido también una historia de persecución, una historia de no aceptación. Entonces, a partir de la ley de identidad de género en nuestro país, que es una ley de 2012, me dice, bueno, esto me da la posibilidad de alojar a todas las diversidades sexogenéricas. Y de pensar también que este modelo de persona con vulva tiene que ser mujer, tiene que hacer ciertas cosas, no tiene permitido otras, al fin es un proceso que es social y que nos va direccionando y que en algún punto nos hace que haya igualdad entre los géneros, no solo mujeres, varones, femenino, masculino, sino la posibilidad de abrir el panorama para mirar otras identidades que se están expresando actualmente.
Me encantó. Es que yo te escucharía toda la tarde. El cuarto eje.
Cuarto eje sería cuidar el cuerpo y la salud, que en eso trabajamos un montón, imagínate, desde el nivel inicial, lo que te decíamos recién, con los pequeños de 3, 4, 5, que conozcan su cuerpo. Luego vamos avanzando un poquito más, que conozcan su proceso puberal en los niños y niñas a partir de los 10 años, que ya las niñas empiezan a menstruar y los varones empiezan también con las poluciones nocturnas y estos cambios que se van dando en sus cuerpos púberes. Porque uh-huh. todas las personas hemos pasado por esos procesos. Y con los chicos y chicas más grandes trabajamos los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Entonces, fíjate que acá también revisamos si tenemos ganas de, ya con los más grandes, ¿no? A partir de los 16 años, 17, cuando ya quieren vincularse sexoeróticamente con otras personas, cómo cuidarse también. Y mirar que la sexualidad no solo desde este lugar del, bueno, de lo que en algún punto eres higienista, ¿no? Sino decir lo preventivo, no te quedes embarazada, no te contagies una ITS, sino también en la posibilidad de darles herramientas para que se conozcan, para que disfruten, para que puedan relacionarse a partir del consentimiento. Esta palabra tiene hoy que estar aquí siempre circulando, consentimiento. ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Qué cosas no? No significa que porque estés en pareja, tu pareja pueda hacer contigo lo que quiera. Y esto yo lo trabajo mucho también con las parejas. Si tienen ganas de hacer ciertas cosas, deben tener el consentimiento de su pareja, porque yo puedo decir, bueno, hoy voy a probar tal práctica sexual porque mi pareja tiene ganas, pero ya no me gustó, entonces no la quiero hacer más. Uh-huh. Y no porque sea mi pareja, tiene mi cuerpo disponible.
Y eso es súper importante, sobre todo en el contexto aquí de Evas y Brujas, de la mujer, de reconocimiento de lo que tiene derecho y de que su cuerpo es suyo, y todavía estamos hoy día luchando con eso. No quiero irme a la próxima pregunta, que está relacionada, pero sin antes preguntarte si cubrimos el quinto eje, y te voy a explicar por qué, después que me digas eso, he estado tan pendiente a los ejes.
Bueno, bárbaro. Y el quinto eje es derechos, reconocer y respetar nuestros derechos. Y este quinto eje tiene que ver con todos los demás, porque en cada uno de los ejes trabajamos esos derechos que tenemos por ley. Entonces, dentro de este eje está la ley Micaela, está la ley de salud sexual y procreación responsable, está la ley de prevención y erradicación de las violencias hacia las mujeres, está la ley de matrimonio igualitario, está la ley de identidad de género. Todo todo ese panorama, ese paraguas, digo yo, de normativa hermosa que tenemos en nuestro país, que es ese paraguas el que, con el que estamos cubiertas y cubiertos todos los niños y niñas, desde pequeños hasta las personas adultas también. Así que ese quinto eje es el que vamos trabajando a partir de todos los demás.
Maravilloso. ¿Sabes por qué fui señalando para que no se me quedara ningún eje? Porque me capturaste en el momento en que me dijiste que el primer eje es el que aquí han tratado de implementar y no han podido ni siquiera asomarse a concretarlo. O sea, fíjate cómo aquí en Puerto Rico, y esto lo digo para todas nuestras evas y brujas de aquí de Puerto Rico que nos están escuchando, ya con mencionar la perspectiva de género, Analía, aquí se paralizó todo. Y el ala conservadora, sobre todo en el ámbito de la política, ha sido, pero le ha puesto una lucha férrea. Y estábamos hablando de perspectiva de género, de visibilizar, ¿no?, a ambos géneros dentro de todas las materias y que esos niños tengan acceso a toda la información, no solamente con el hombre como protagonista, cosa que me lleva entonces ahora a la próxima pregunta, porque en tu perfil también vi cuando estábamos hablando del Día Internacional de la Mujer Científica, que me parece que es febrero, y tú pusiste el posteo de esta mujer, Helen O'Connell, que era la uróloga, que recién en el 1998 completó sus estudios del clítoris. ¿Estoy en lo correcto? ¿Voy bien con la información?
Sí, sí, tal cual.
Y a mí esto me voló la cabeza porque, claro, aquí ya llegamos desde lo social, pues quise llegar entonces al ámbito de la mujer. ¿Cómo la parte de nuestro cuerpo que nos da placer vino a completarse un estudio recién en el 1998 y tenemos que esperar al Día Internacional de la Mujer Científica para exponerlo, porque no es un conocimiento público?
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo soy muy militante. No sé si el término es el mismo allá en Puerto Rico, pero es esto muy activista.
Sí, sí, muy militante, muy activista.
Sí, del conocimiento del clítoris, porque la realidad es que todo el tiempo me encuentro con personas, no solo mujeres, sino varones también, que no saben del clítoris. Algunos por ahí creen que el clítoris está ahí arriba y es un botoncito o es, ¿no?, como una puntita. Este conocimiento el que habilita la posibilidad de que sepamos las mujeres y también los varones que el coito de por sí, el coito para la reproducción, es para eso, para la reproducción. Y que las mujeres, cuando incluso me consultan a mí, ya en mi faceta más de sexóloga clínica, Analía, no puedo llegar al orgasmo, o vienen como, es que raro, no tengo orgasmo en penetración, pero si me masturbo, sí. Y yo le digo, claro, y viste como que me mira, ¿de qué hablas? Claro, es totalmente normal, ¿no? Cuestionando esta palabra, pero es lo más habitual. Porque ese modelo reproductivo de mirar la sexualidad desde lo biológico y no en esta integralidad que vinimos hablando recién, contemplada en la ley, sino mirar el coito como momento del placer sexual preponderante, es un error, porque en realidad eso es lo que nos muestra el porno, pero la realidad es que las mujeres disfrutamos más con la estimulación de nuestro clítoris, con el frote, y puede ser que la penetración luego de haber sido estimulado el clítoris, vamos a decir, generalmente, pueda dar placer, pero no es la penetración de por sí lo que va a hacer que una mujer le desencadene un orgasmo o múltiples orgasmos, como esa posibilidad que tenemos. Entonces, a mí me lleva mucho esto de generar en el espacio del consultorio esto primero, la primer puerta, lo educativo, porque lo hacemos a partir de darle esta información a las personas para que no se sientan falladas las mujeres. Porque, viste, vienen a la consulta o me dicen, Analía, no tengo deseo sexual. Y en realidad no es que no tienen deseo sexual, muchas veces no disfrutan sexualmente. ¿Y quién tiene ganas de estar sexualmente si no la pasa bien?
De hacer algo que no la, donde no la estás pasando bien, se te quitan las ganas, claro, claro. Pero para esto es importante también esto de conocer nuestro cuerpo, ¿no? Lo que estábamos hablando de cómo llevar esta información desde lo macro, ¿verdad? A los niños y eso, pero también individualmente. Nosotras recién, Analía, hicimos un episodio hace poco, obviamente sin tener un recurso tan maravilloso como tú, estábamos nosotras dialogando con la información que teníamos de cómo es necesario conocer tu cuerpo, tocarnos, sentirnos, saber qué te gusta, qué no te gusta, porque el orgasmo también entiendo que es individual, ¿no? Que cada cual, nadie es responsable de producirte un orgasmo, pero sí en pareja se puede llegar a una conversación de qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y tener ahí como una danza, como digo yo, en cuanto a te gusta esto y a mí me gusta esto otro, y que haya mucha comunicación. Si te pregunto cuáles así serían algunos mitos que tú escuchas y que sabes y que nos podrían decir que son, que hay dentro de la sexualidad femenina. Además del de la penetración, que ya lo supimos.
Claro, sí, ese sería uno, de que necesitamos la penetración para llegar al orgasmo. No, no.
Allá hay uno.
Después está también este mito de que los varones siempre tienen deseo sexual y las mujeres no tenemos. Pero esto también tiene que ver un poco con lo que dialogamos recién. La mujer muchas veces no tiene ganas porque no la pasa bien, porque no se conoce, porque no disfruta, porque tiene mandatos, e incluso que tienen que ver con su historia sexual. Yo siempre digo, ¿no? Las cosas que tenemos atrás en la mochila y que luego llegamos, ¿no? La abrimos y empezamos a sacar. ¿Cuáles son estas cosas que me dijeron en relación a lo que es disfrutar sexualmente? ¿Cuáles son estas cosas que yo tengo permitido hacer o no porque soy mujer? Y ahí venimos, ¿no? Con la perspectiva de género. Fíjate cómo estos ejes que hablamos de la ESI todo el tiempo están en interrelación en nuestra vida. Y no solo en nuestra educación a lo largo del sistema educativo, sino en nuestra vida adulta. Si a mí me dijeron, por ejemplo, una persona que me consultó, que le habían dicho su mamá y su abuela cuando le descubrieron pastillas anticonceptivas, ay, vos sos una puta porque estás teniendo sexo con tu novio y te estás cuidando. Fíjate que ahí el mensaje hubiese sido, ah, hija, o no, o la abuela decirle a su nieta, ah, ¿querés que hablemos de esto? ¿Fuiste a buscar anticonceptivos? ¿Cómo te sentís con tu pareja? Habilitar el diálogo y no señalizar con este mandato que luego hace que yo me encuentre con una mujer adulta que viene a decirme, estoy mal con mi deseo sexual, con mi disfrute, por este mandato, ¿no? Por este mensaje que luego se convierte en algo propio. Esto también es algo que todo el tiempo lo trabajamos, lo que se supone que la mujer debe sentir y lo que realmente yo quiero, si tengo permitido autoestimularme. O sea, esto de estoy en pareja es otro mito y no tengo que autoestimularme o masturbarme. ¿Por qué? Si son dos actividades completamente diferentes. El estar sola, estimulándome, conociéndome y teniendo ese momento de disfrute individual, hace que yo me conozca, que vea que hay momentos que me autoestimulo y que tengo una hermosa sensación orgásmica, hay momentos en que no, porque eso también depende de cómo nos sintamos y de toda nuestra vida diaria. Yo siempre les digo, no es que sexualmente vos vas a estar súper y después en tu vida cotidiana estás súper estresada, tenés 10.000 cosas que hacer, en esto que también yo he escrito al respecto sobre la carga mental de las mujeres. Muchas veces no es que las mujeres no tenemos ganas, Supongamos que la mujer disfruta, la pasa bien, le encanta su marido, pero está llena de carga mental, está llena de actividades que hace. Lleva a los niños a la escuela, se ocupa de llevarlos al médico, tiene ella que trabajar fuera de casa, trabaja en el adentro, es profesional y activa, y viene su pareja y él nada más, sin dividir tareas, estas tareas domésticas, quiere tener encuentros sexuales, siendo que ella a la noche, viste, me dice, Analía, yo realmente llego a la noche y me quiero dormir porque no doy más de lo cansada.
Ya no puede más.
Claro. Entonces también está bueno que los varones que están en relaciones con mujeres sepan que si no compartimos tarea, esta carga mental nos saca mucha energía. Y para estar sexualmente bien, tenemos que estar relajadas, tenemos que conectar con el momento y decir, yo me brindo este momento de disfrute, estoy acá con mi pareja, mi mente no está pensando en que mañana tengo que hacer tal o cual cosa, sino que me doy este momento para estar aquí y para eso tengo que estar bien dormida, tengo que tener un ambiente en el cual yo me sienta cuidada, contenida y que tenga la posibilidad de relajarme. Y esto no es sencillo, menos en nuestra época actual, donde todas las personas vamos y venimos rápido de un lado a otro. Entonces, ¿cómo nos damos ese espacio? Y muchas veces ese espacio de encuentro se da porque el varón quiere, ella no, y bueno, y ella presta su cuerpo porque, bueno, es mi marido.
Por cumplir.
Entonces, claro, y prestar el cuerpo tiene luego su correlato en, bueno, no tengo ganas y me escapo. Y también corta la intimidad de la cotidiana, porque muchas veces yo les pregunto, y en la cotidiana se besan, se tocan, se abrazan. No, uno va para allá, el otro para allá, nos vemos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y seguimos con las actividades. Entonces, si en la cotidiana yo les digo, por favor, traten de darse un beso que dure 5-7 segundos. Ahí estoy, conecto, me beso, junto los labios, intento ahí estar, un abrazo, como conectar, porque la posibilidad de ir conectando en la cotidiana va a hacer que yo tenga ganas de ir fomentando, desde ahí voy fomentando ese posible encuentro erótico. Porque tengo que sentir que si el otro es un extraño, entra, sale de mi vida sin ese contacto, piel a piel, mirada, esa sonrisa cómplice, eso que siento que ahí está, estamos juntos en este proyecto de casa, de vida, de lo que hayan construido o estén construyendo, eso es súper importante para que la mujer tenga deseos y tenga deseos de estar sexualmente.
Claro, cierto tipo de intimidad, más allá de la intimidad sexual, tiene que haber una intimidad previa de pareja. ¿Otro mito podríamos decir que son las fantasías sexuales, Analía? Porque yo no escucho que se hable abiertamente siempre. Todavía seguimos sesgados con que los hombres son los que tienen fantasías sexuales y que las mujeres están en pos de complacer al hombre en esas fantasías sexuales o son recursos para ellos complacerlos. Pero ¿y nosotras? ¿Es un mito?
Claro. Cuéntame. Sí, sí. Hay un montón de esto. La fantasía, esta posibilidad de imaginar. Justamente ayer la trabajaba con una persona porque esto de mirar porno hace que no tengamos fantasías o que no habilitemos la posibilidad de imaginar. ¿Viste? Cuando en el mundo de las infancias empezamos a imaginar, a fantasear a partir de los cuentos que nos cuentan. Esta posibilidad que tenemos las personas por el hecho de ser humanos es lo que luego en la adultez usamos, fantasear, imagino, y en lo sexual, bueno, imagino, a ver, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué me habilito a hacer? Y lo que ocurre es que muchas veces las mujeres ni siquiera se permiten fantasear. Mira lo que te digo. Y cuando se lo permiten, muchas veces tampoco se animan a decirle a su pareja. Recuerdo una mujer que una vez viendo un programa de televisión donde hablaban de los intercambios de pareja, me dice a mí en consulta, ay, Analía, yo le dije a mi pareja, ¿viste lo que pasa en este programa? Y dice, y él se dio vuelta y me dijo, ay, sí, tremendo, eso nosotros no necesitamos. Como que ahí, viste, le cerró una puerta y ella realmente quería hacer algún tipo de estas experiencias. De decir, bueno, vamos a un lugar, aunque sea mirar cómo es lo del intercambio. O esta posibilidad de sumar a alguien a algún encuentro erótico. Pareciera que si tu pareja, ¿no? Empezamos a partir de ese programa, le tiro algo, como hizo esta persona, y la pareja inmediatamente cerró una puerta, ella ya no había chance de que le pudiera decir, mira, a mí me gustaría hacer esto. El universo de las fantasías es un gigante universo que ahora, lamentablemente, muchas veces está coartado con esto de la exposición a mirar. Miro pornografía y eso quita la posibilidad de imaginar. Por eso siempre decimos y recomendamos las sexólogas, los sexólogos, fantasía, imagina y encontrate con vos misma en tu espacio sin la necesidad de estar mirando una pantalla para ver ahí qué surge, porque el primer paso es imaginar, es darme la posibilidad de imaginar. Hay mujeres que ni se animan, ni lo pueden decir, ni lo pueden poner en palabras. Imaginé que tenía un encuentro sexual con una mujer. ¡Ay, no, qué horror! Pero yo no soy lesbiana, Analía. Inmediatamente, viste, empiezan a cubrirse a partir de eso. Y muchas veces no significa que tener una experiencia homoerótica te ponga a vos en un casillero de hetero u homo, sino darnos la posibilidad de abrir nuestra imaginación y también reconocer que muchas veces vamos a poder cumplir una fantasía y otras veces no, va a quedar ahí, va a quedar rondando en la fantasía. Entonces está muy bueno que podamos habilitar esta posibilidad de imaginar, porque también la creatividad que ayuda mucho a la posibilidad de imaginar, que van juntas, ¿no? Imagino y voy creando, hoy está muy coartada por la exposición a las redes. Entonces, fíjate que también hay estudios que dicen, bueno, de aquí a 10 años, ¿cómo será el psiquismo de las personas que estamos todo el tiempo automatizadas, mirando, scrolleando videos? ¿Y cuándo vamos a imaginar? Entonces, no, porque estamos como funcionando como robot. Vamos al encuentro sexual también como robot. Ah, hago esto, te toco acá, toco allá, hago esto. Y se supone que... Y en esto de lo que tenemos como humanos, ¿no? Abrir al encuentro, encontrarnos en los cuerpos, habilitar la caricia. Para mí, como dice el doctor Lucas Mateu, que escribió un libro, Set de piel, la caricia es la primer puerta para estar sexualmente con alguien. Habilitar unos minutos de caricias, de tocarnos, de conectar con ese otro. Eso es algo súper rico que tenemos como humanos y que me parece que ahí está bueno empezar a potenciar.
Habilitar la caricia, me encantó, qué cosa tan bella y que realmente también aplica a estar en pareja o con una misma, ¿no? Porque acariciarnos y darnos este contacto con nosotras es muy importante. Hemos tocado varios temas importantísimos para mí. Yo te voy a explicar, Analía, que es que yo te veo a ti en un monitor, que si tú me ves a veces que yo miro la cámara y otras que miro hacia arriba, es que cuando estoy mirando hacia arriba te estoy mirando a ti, que estamos aquí. Eso, Wanda y yo lo hablamos mucho, que nosotras estamos todo el tiempo así como mirando hacia arriba, pero es eso, que te estaba mirando en el monitor. Hemos tocado temas desde la educación en lo micro, la educación en lo macro, de construirnos, abrirnos a las posibilidades, aprender. Pero yo no quería terminar el episodio sin tocar un otro posteo maravilloso que encontré en tu perfil, que ya mismo voy a dar ¿verdad? Tu perfil para que la gente pueda también visitarlo, porque habla mucho de estas situaciones que también, como tú bien dices, tiene que ver, todo se interrelaciona y todo se conecta. Y fue un posteo que tú pusiste de una mujer de 52 años que se sentía asexuada, y entonces ella te expresaba cómo su pareja dejaba de hablarle porque ella no tenía ganas. Y tú comentaste y lo expusiste como un ejemplo de violencia sexual y psicológica. Algo que me parece sumamente importante, porque la mujer, aún hoy día, donde vemos que hay tantas leyes y tantas políticas públicas y que hemos avanzado en muchos derechos, seguimos muy vulnerables socioculturalmente y aún políticamente, pero seguimos muy vulnerables en nuestras relaciones de pareja, porque seguimos pensando que nuestro cuerpo no nos pertenece. Y quería que terminar, ¿no?, con que tú me hablaras un poquito de ese posteo.
Sí, siempre esto tiene que ver con lo que yo escucho muy, muy a menudo en las consultas. Y un poco lo hablamos hace un ratito, esto de, bueno, entrego mi cuerpo al disfrute del otro. Estoy en pareja y si no presté consentimiento, bueno, si él tiene ganas, yo tengo que tener también, ¿no? Y muchas veces escucho en las mujeres que vienen, ay, no tengo deseo porque mi pareja tiene ganas todos los días y yo tengo ganas una vez por semana, una vez cada 15 días. Entonces soy yo la que tengo el problema y por eso vengo a consultarle, licenciada. Eso me pasa un montón. Entonces siempre estoy dialogando en torno a esto. Yo tengo derecho al goce y tengo derecho sobre mi cuerpo y mi ser, porque es la expresión de todo mi ser. Mi cuerpo como territorio tiene que ver con esto. No es un lugar donde viene otro, planta una bandera, sos mi mujer y ahora tenés que hacer todo lo que yo quiera en el plano sexual, sino que somos dos. Y en este somos dos, también habilitar la posibilidad de que la mujer conecte con su deseo y sus ganas. Y no le debo sexo a nadie. Yo llevo mucho esta consigna porque todo el tiempo ocurre. Pareciera que el varón siempre tiene ganas de tener sexo y ella no. Entonces, y bueno, yo lo hago para que no se vaya con otra, porque si no, me va a dejar. Entonces, entrego mi cuerpo al disfrute de ese otro y si no lo entrego, y en este caso, como vos decís, el posteo que yo hice, él se enoja y ahí ejerce una violencia psicológica, porque muchas veces escucho, bueno, y si le digo que no porque hoy no tenía ganas, después no me habla por una semana, está enojado o incluso ejerce violencia económica. No me da plata para las cosas que yo necesito. Entonces, en algún punto, la mujer, fíjate que se encuentra poniendo su cuerpo a disposición de un otro para que luego no haya estas represalias. En lo psicológico, que es no te hablo por una semana, se enoja, no le habla, viene, entra y sale de su casa sin registrarla, o no le da el dinero que ella necesita en el caso de que dependa económicamente de él para las cosas de su cotidiana, su vida familiar. Entonces, estos tipos de violencia que también están establecidos por ley aquí en Argentina a través de la Ley de Prevención y Erradicación de las Violencias hacia las Mujeres, es justamente todos estos tipos de violencia que la ley menciona y que se ejercen cuando la mujer dice, no, no tengo ganas, y él no registra a esa otra con su deseo y su necesidad también. Entonces, fíjate que trabajamos en un encuentro de pareja mucho revisando esto. ¿Cómo le damos lugar al espacio de la otra persona? ¿Cómo nos encontramos sexoeróticamente cuando los dos tengamos ganas? Porque si no, también está ese espacio para estar en lo autoerótico solos, sin necesidad de hacer que mi pareja ponga el cuerpo para el disfrute de uno. Entonces, no es sencillo, quiero decirte, pero yo también escucho muchos varones Y eso está bueno, que vengan a la consulta sexológica y ahí dialogamos también sobre esto. Me recuerdo un varón que me decía, bueno, Nalia, yo tengo ganas todos los días y no me quiero ir a buscar otra mujer y mi mujer no quiere. Bueno, y no tenés otra posibilidad de pasar esas ganas en un autoerotismo. Y, viste, me miraba como, pero si yo tengo mujer, tengo que tener sexo con ella. Entonces, dentro de los mitos también que hablamos recién, esto de, tengo la posibilidad de un autoerotismo y tengo la posibilidad de estar en un encuentro con otra persona. Y si yo elijo a esta persona, que es mi pareja, con quien comparto la vida, me gusta, bueno, qué bueno que yo también respete su momento, su tiempo, las cosas que le gustan y cuando quiera estar en un encuentro sexual. Porque si no, estas violencias, fíjate que están muy invisibilizadas y ocurren todo el tiempo.
Sí, y me parece sumamente importante visibilizar esto. De igual forma, estamos hablando de un contexto de relaciones heteronormativas, pero si usted está en una relación homosexual, si está en una relación con otra mujer, entiendo que es sumamente importante que también se conozca su cuerpo y que lleguen a un entendimiento de que cuando una no tiene ganas, pues la otra también es lo mismo, y que te busquen, ¿verdad, Analia? Vamos a hablar de tus redes sociales. Les tengo que decir que, y quiero aclararlo, Analia está en Instagram como licenciada Analia Pereira. Son dos A, ¿verdad, Analia? Que ayer yo le estaba mandando un correo electrónico a Analia y me comía una A y no le llegaba. O sea que es licenciada Analia Pereira, y esa I con Y, ¿no? Con Y.
Sí, con Y, sí.
Perfecto. ¿De alguna otra forma te pueden conseguir o con por aquí está perfecto?
Sí, también me pueden buscar en YouTube, que también si ponen Analia Lilian Pereira, también me encuentran. Ahí hay muchas entrevistas que yo subo en diversos programas y también algunos shots. Y también uso Facebook, todas las redes sociales. En Facebook también estoy como Analia Lilian Pereira. Okay. Así que, bueno, todas las que quieran me pueden escribir. Doy talleres para mujeres o virtuales, así que se pueden sumar las mujeres ahí de Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Sí.
Me encanta. O sea, y eso, la información de los talleres los conseguimos tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Por ahí tú das la información de los talleres.
Sí, siempre por ahí voy comentando cuando hay un taller en mis redes, si me siguen en mis redes, ahí se van a encontrar con toda la información. Y bueno, y me pueden escribir cuando quieran, yo respondo, yo manejo mis redes, así que respondo todos los mensajitos. Y está genial que habilitemos estos espacios como el que tienen ustedes con Wanda, me encanta a mí. Gracias. Para que... Bueno, también pensemos en que las brujas no eran esas brujas que la historia también nos contó.
Claro.
Un hermoso capítulo que yo también te cuento, trabajo con mis estudiantes del profesorado, en que veamos lo que la historia nos dijo de las brujas y quiénes realmente eran las brujas. Así que feliz también de ser una brujita acá con ustedes.
Qué bueno que eres una bruja. Así es que, mira, de verdad que Analia, te doy las gracias por haber estado en nuestro espacio. Me parece que conversar contigo era para un episodio por lo menos de hora y media. El tiempo nos apremia, pero ha sido un honor tenerte. Me parece que ha sido lindísimo que nuestras evas y brujas, no solo de Puerto Rico, sino de otras partes del mundo, nos escuchan en España, en Uruguay, en México, en Argentina, en Estados Unidos, tengan la oportunidad de escucharte. Ha sido un recurso hermoso. Espero que podamos de nuevo vernos cuando esté Wanda aquí y podamos hacer este otro episodio. A mis evas y brujas, por favor, busquen el perfil de Analia en Instagram. En Instagram es licenciada Analia Pereira. En Facebook y YouTube es Analia, licenciada Analia Lilian. No.
Sí.
¿Me lo repite? Sí. Ok. Pereira, búsquenla, no se van a arrepentir.
Bueno, muchas gracias a vos por confiar, por invitarme. A mí me encanta comunicar todo esto que voy aprendiendo en mi recorrido, en mi itinerario de vida. Así que feliz y a disposición. Y cuando esté Wanda, me quieren invitar en otra ocasión, yo totalmente disponible para que hablemos de todo.
Muchas gracias, Analia. Antes de irnos, te voy a pedir un último favor, y es que siempre para despedirnos, Wanda dice bye hebras y yo digo chau brujas. Pero como ya no está, yo voy a decir bye hebas para que tú por favor digas chau brujas. ¿Te parece? Bueno, pues hasta aquí a nuestras hebas y brujas. Gracias por haber estado con nosotras. Así es que nos despedimos con él. Bueno, pero Wanda nos hace falta. Wanda, tienes que regresar. Pero llegamos y decimos, bye, Evas.
Chau, brujas.
Gracias.
Evas y Brujas, proyecto educativo con Wanda San Miguel y Silvia Sibel Batista. Evas y Brujas llega a ustedes desde los estudios GW5 en San Juan, Puerto Rico. Para más información sobre auspicios o servicios, pueden comunicarse al 787-221-9530.